Pregúntatelo a ti mismo, como si te lo estuvieras preguntando tú mismo a ti mismo. ¿Hay alguna evidencia visible en tu vida, hermano, que ha ocurrido o está ocurriendo una transformación o cambio como consecuencia de haberte convertido o entregado a Cristo? ¿Qué ves en el espejo de su palabra con respecto a tu condición? ¿Qué te dice tu conciencia espiritual? Si es que te dice algo, debe decirte algo si eres nacido de nuevo. ¿Tienes sed de Dios? ¿Eres paciente en la prueba? ¿Eres gobernado de tal manera creciente por la palabra de Dios? ¿Ya vas madurando? ¿Estás amando más a Dios y a la iglesia, a tus hermanos y a tus enemigos? ¿Eres más sensible a su presencia o te has endurecido? ¿Vives más preocupado por las necesidades tuyas y no las del otro? Otra pregunta, no haces nunca acepción de persona, ¿verdad? No tienes favoritismo. ¿Eres pronto para oír y tardo para hablar? ¿Eres prudente para hablar? ¿Eres tardo para airarte? ¿Te deleitas, hermano, en la iglesia? ¿Te deleitas estar aquí? ¿Quieres estar aquí? ¿Anhelas estar aquí? ¿Te estás ejercitando en las disciplinas espirituales para la piedad, como la oración, el ayuno, la meditación, la reflexión de la palabra, el evangelismo, entre otras? Una pregunta importante: ¿te duele el pecado? ¿Cuando pecas te duele? ¿Puedes perdonar rápido cuando te ofenden? Porque te van a ofender. ¿Y tú puedes pedir perdón rápido cuando tú ofendes? Otra pregunta: ¿anhelas irte a la gloria celestial o deseas todavía quedarte aquí en esta tierra trabajando overtime y buscando el sueño americano que Dios te lo va a convertir en la pesadilla latina, como digo yo? ¿Pides sabiduría diariamente? ¿Eres de doble ánimo e inconstante en todos tus caminos? ¿Es tu fe la fe de los demonios? ¿Sabes cuál es esa? Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Ellos también creen en la existencia de Dios, pero no es una fe salvadora. Se demuestra evidentemente tu fe por la manera en que vives, o sea, por tus obras. Y esta pregunta que voy a hacer resume todas las que hice anteriormente, y he hecho como 25. ¿Andas en integridad? Y hablando de integridad, el Salmo 101, verso 2 y 3 nos dice: prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa, comienza en mi casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían, no se aferrarán a mí. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Y eso incluye lo que tú ves en tu teléfono, en tu celular, en tu móvil y en tu computadora. ¿Por qué estoy haciendo estas preguntas? Porque el libro que usted tiene en sus manos, la Biblia, pero especialmente la carta de Santiago, tiene que ver o trata sobre la integridad y la prueba de nuestra fe. Trata del tipo de fe que persevera en la persecución, capítulo 1. Resiste la tentación, capítulo 1. Reacciona con obediencia a la palabra de Dios, capítulo 1. Se sobrepone a los prejuicios, no hace acepción de personas, capítulo 2. Realiza buenas obras, capítulo 2. Controla la lengua, capítulo 3. Sí, eso está en la Biblia. Seguía esa fe por la sabiduría divina, porque pide sabiduría, capítulo 3. Contempla en todos sus planes al Señor, si el Señor quiere. No hace planes primero y después le dice al pastor o al anciano: ore por esta decisión que tengo que tomar, pero ya la tomaste. ¿Tú quieres que yo ore para que Dios bendiga tus planes que tú tomaste sin consultar con el Señor? ¿Ves la diferencia entre orar para que Dios me dirija y no orar para que Dios bendiga lo que ya he decidido sin consultar a Dios? Contempla esta fe en todos sus planes al Señor, si el Señor quiere, capítulo 4. Esta fe depende de Él, y no de la riqueza, capítulo 5. Me estoy refiriendo al libro de Santiago, ¿verdad? Esta fe espera pacientemente su regreso, el del Señor, y hace de la oración y no del esfuerzo personal su recurso espiritual básico, aunque sí está envuelto el esfuerzo personal, pero no dependemos de él. Santiago, el escritor de esta epístola, se identifica en el primer versículo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sabes que este Santiago es medio hermano del Señor Jesús? Y hermano completo de Judas, que escribió la carta que también lleva ese nombre, Judas, no Judas el Iscariote. Santiago o Jacobo era hermano de nuestro Señor según la carne, hijo de José y María. Resulta fascinante leer esta epístola de Santiago sabiendo que quien la escribió se crió con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces quizás estuvo en el taller de carpintería con el Señor trabajando? Cada año iban al templo de Jerusalén los varones junto con José y Jesús y sus otros hermanos a la Pascua. Pero hubo un tiempo en que este Santiago no era creyente. El apóstol Juan nos dice en Juan 7:5 que ni aún sus hermanos creían en él, y esto incluía a Santiago en ese tiempo. Esto, hermano, nos recuerda que no importa que seas criado en un hogar cristiano, tienes que nacer de nuevo. Tus hijos no son cristianos porque tú eres cristiano. Tienen que nacer de nuevo. Es un, no un deber, es un tiene, es que tiene que ser así. Tenemos que nacer de nuevo si queremos entrar al reino de los cielos. Habernos criado en un hogar cristiano no nos garantiza la salvación. Quizás nos facilita un poco porque hay temor de Dios en ese hogar, pero no nos garantiza, porque el que convierte es el Espíritu Santo. Tienes que tener un encuentro con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 15, verso 7, dice que el Señor ya resucitado se le apareció personal y visiblemente a Santiago. Lucas, el escritor Lucas, en Hechos 4:13, nos dice que el pueblo reconocía a Pedro y a Juan porque habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Cuando hemos estado con Jesús, tiene que haber evidencia visible de que ha ocurrido tal encuentro. Tiene que haber una transformación de carácter, de vida y obras. Tiene que verse la integridad de nuestra fe y nuestro compromiso con el Señor. Esta carta es tan peculiar que tiene 108 versos y la mitad de ellos, 54, son de índole imperativos, ¿sí? O de carácter imperativo. Su primera palabra en el verso 2, capítulo 1, justo después del saludo, es un imperativo. Tengan o tened por sumo gozo, dice Santiago, estableciendo así cuál debe ser la actitud que debemos tener en medio de diversas pruebas, no de una, de diversas, porque a veces son diversas pruebas al mismo tiempo, a veces una a la vez, a veces muchas a la vez. Y Santiago está hablando qué actitud debemos tener en tales circunstancias. No está diciendo si tienen pruebas, no, él dijo, cuando las tengan, esta debe ser su actitud. Santiago le está diciendo, pongan en práctica una de las virtudes del fruto del Espíritu, que es el gozo. Ese gozo no es algo emocional, sino racional, donde la vida es vista a través del lente de la providencia de Dios y es vivida bajo su autoridad y para su gloria. Nuestra respuesta a la adversidad revela la calidad, hermano, de nuestra relación con Dios, la realidad de nuestro corazón y nuestro entendimiento acerca de la vida. ¿Sabes qué? No vamos a madurar si no es a través de pruebas. Un soldado es probado en la guerra, no en la paz. Es entrenado para la guerra durante la paz, pero ejerce su carrera en la guerra. La vida cristiana y la vida entera es una especie de prueba. El matrimonio es una prueba. Y por cierto, no funciona sin Dios. Para decirte, yo no sé si te has dado cuenta, el pastor lleva 40 años casado, yo llevo 17, algunos llevan más. No funciona sin Dios en el medio. No funciona. El matrimonio está hecho específicamente para que funcione con Dios en el medio. ¿Sabes por qué? Porque Él fue el que lo instituyó, Él fue el que lo creó. El discipulado de Cristo tiene un costo. Vivir la fe cristiana frecuentemente nos lleva a experimentar el sufrimiento. No hay sufrimiento alguno en nuestras vidas del que Cristo no sea meritorio. Cristo, la cruz, el cielo y su causa valen cualquier aflicción, hermano, por la que tengamos que atravesar. ¿Sí? No vale la pena apartarte de Cristo, de la iglesia, porque no me saludaron un día, porque no me visitaron, porque no me llamaron. El síntoma del tu nombre. Tú no me amas, tú no me quieres, tú no me abrazas, tú no me buscas, tú no me aprecias, tu nombre. Porque estamos concentrados en nosotros mismos. Mira, quiero citar al pastor y escritor Paul David Tripp. Él explicó en una ocasión cómo nosotros empeoramos nuestras experiencias de dolor al declarar lo siguiente. Él dijo, mucha gente sufre por lo que ocurre, por lo que le ocurre. Vamos a suponer que se le murió un hijo, una esposa, un esposo, un padre, madre, o está enfermo, está sufriendo, es un sufrimiento legítimo. Está bien, sufrimos por alguna de esas cosas, pero luego sufre más por la manera en que enfrenta ese sufrimiento, con quejas. Tendemos a hacernos las víctimas y nos quejamos de todo y de todos, porque no sabemos tener una actitud dentro de la prueba. Y su primera palabra es, tengan por sumo gozo. No dice por gozo, por sumo gozo. Santiago en su carta no estaba insinuando que las personas, mejor dicho, que las pruebas o aflicciones de la vida son gozosas en sí mismas. No, él no está diciendo eso, sino que las consideremos como gozo al compararlas con el fruto que las aflicciones producen. ¿Y qué produce la aflicción? Paciencia, madurez espiritual, según Santiago 1, 3 y 4. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto o completo resultado para que sean perfectos, o sea, para que sean maduros y completos sin que nada os falte. Esta palabra, para que sean perfectos, sí, sí, Dios quiere que seamos perfectos. Pero yo no estoy hablando de perfección, de impecabilidad, que tú nunca faltas, no, ni nunca pecas. Estoy diciendo que Santiago se está refiriendo a que la actitud que de gozo en la aflicción nos lleva a la paciencia, y la paciencia produce madurez espiritual. Eso es perfección espiritual, madurez espiritual. El salmista, en el Salmo 119, verso 75, lo expresó de esta manera. Me encanta esta expresión en la Biblia de las Américas. Yo sé, yo estoy convencido, estoy seguro, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Sí, Dios es fiel aún en el afligirte. ¡Qué consolación, hermano! ¿Cómo que Dios me va a consolar o es fiel en afligirme? Sí, Él es fiel. Él es fiel en el afligirte. Él le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio, después de terminar los 40 años del desierto, de la peregrinación, tengo problemas con esa palabra. Él les dijo, estos 40 años yo he estado contigo, te hice tener hambre, te afligí, te hice sufrir, para ver lo que había en tu corazón. Y después dice, para la postre hacerte bien. Aún las aflicciones nos hacen bien, porque deben reflejar la gloria de Cristo en nosotros. En esencia, lo que el salmista estaba diciendo era, yo sé que Dios es fiel a su propósito de hacerme conforme a la imagen de su Hijo, y en su fidelidad Él no escatimará ninguna experiencia que contribuya a formar dicha imagen. Y eso incluye el trato con tus hermanos y con tus consiervos, porque el hierro con el hierro se aguza y se afila. Sí, Dios te va a probar. Dios nos va a probar. Algún día te va a probar conmigo. Puede ser que yo te voy a fallar en algún momento. El pastor te va a fallar en algún momento. O tú vas a pensar que te fallamos. No somos infalibles. En algún momento fallaremos. Oremos que no sea en la moral, pero a veces decepcionamos a las personas sin querer. Pero Dios te está preparando también para eso. Quiero citar al pastor Miguel Núñez con respecto a este tema del gozo. Él dice: el gozo del espíritu es un estado de la mente que entiende que las circunstancias de la vida están en las manos del Señor. Qué hermoso. Y que Él las conoce, Él las controla, Él las permite, Él las ordena, Él las envía con un propósito en particular que puede escapar a nuestro entendimiento, porque no entendemos por qué estoy sufriendo. Pero nosotros no podemos escapar a dichas experiencias, no, porque forman parte del plan bondadoso de Dios para nuestras vidas. Fin de la cita. Sí, Dios usa la aflicción para probar tu fe. Santiago nos recuerda que la manera correcta de enfrentar las pruebas es con una actitud de gozo y de humildad, y que tal actitud nos lleva a pedir sabiduría. Santiago 1:5. Porque ¿cómo es posible que estás sufriendo, no sabes qué hacer, y encima de eso haces lo que tú crees que debes hacer y te desesperas y tomas decisiones fuera de lugar en vez de buscar sabiduría? ¿Sabes por qué es necesario buscar sabiduría en humildad? Porque nosotros no somos sabios. El escritor de Proverbios, Salomón, en el capítulo 11, verso 2, nos dice que la sabiduría está con los humildes. Así que el hecho de pedir sabiduría es un acto de humillación, es una actitud de humildad. Es de sabios reconocer que no somos sabios, y es de humildes pedir sabiduría. Hermanos, la influencia del Sermón del Monte, redactada en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, está y puede verse en muchas de las enseñanzas y referencias del escritor Santiago en su carta. Pudiera considerarse esta epístola como un comentario práctico acerca del sermón de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 6 y 7. 11 veces el escritor Santiago hace referencia a sus lectores como hermanos míos, y 3 veces les llama mis queridos hermanos. O sea, él está hablando a creyentes, él está hablando a personas que dicen que han sido regenerados, que han nacido de nuevo, y más que todo le está hablando a personas que están en la dispersión, en la diáspora, por la persecución, por el sufrimiento. Su poderoso mensaje, el de esta carta, es de una fe genuina que expone la falsedad de tantas propuestas modernas de cristianismo. Está escrita y dirigida a creyentes, o sea, gente, como dije, regenerada, que profesan haber nacido de nuevo. Es un llamado a que reflexionemos al mirarnos en el espejo de la palabra para ver si verdaderamente estamos viviendo la fe que profesamos con nuestros labios. En esta carta, Santiago está considerando pues un mayor sentido de la práctica. Es una carta de sentido de práctica. No es tanto teología, aunque hay teología. Es la práctica. Santiago conoce la teoría, y nosotros también. Pero nos habla del compromiso con la práctica. Y esa práctica tiene que estar basada en convicciones fundamentadas en la palabra de Dios. No en mis opiniones. No es mi parecer. Esa práctica tiene que estar, la práctica de la fe tiene que estar basada en convicciones fundamentadas en la palabra de Dios. ¿Por qué practico lo que practico? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué obedezco? ¿Por qué me guardo del pecado? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué soy fiel a mi esposa? ¿Por qué soy un buen empleado en mi lugar de trabajo? ¿Por qué soy cordial y cortés con mi vecino? ¿Por qué procuro dar un buen testimonio? Tiene que haber convicciones basadas en la palabra de Dios y fundamentadas en ella. ¿Y cuáles son mis convicciones? ¿O qué son convicciones? Una convicción bíblica no es una opinión. No es lo que le parece a alguien, no es lo que te parece a ti en tus circunstancias. Siempre está basada en el estudio, sumisión y aplicación de la Escritura. Aplicación de la Escritura. Lo que pasa es que leemos mucho, mucha información, pero no hay aplicación. Es un conocimiento, hermano, de la voluntad de Dios, combinado, escucha esa palabra, combinado con un corazón obediente que se lleva a las situaciones de la vida diaria, o sea, la práctica. Santiago está diciendo, vive lo que predicas, vive lo que dices, vive lo que sabes. Las convicciones bíblicas están predeterminadas por Dios en primer lugar. Él ya ha tomado la decisión por nosotros. Nuestro trabajo es sencillo, obedecer. Obedecer a Dios, llevamos este compromiso sincero a cada situación de la vida. Como dice también el pastor Núñez en su libro, hay un libro que él escribió, recientemente salió, se llama ¿Crees la Biblia o vives la Biblia? Él dice, oír es información, obedecer es transformación. Así que todo lo que estás oyendo desde este púlpito, todo lo que oyes cada domingo y cada miércoles, es solo información si no se pone en práctica. Pero obedecer es transformación. Una convicción bíblica no cambiará con las circunstancias, no. No reaccionará a las presiones externas, no. Vemos esto demostrado en Cristo y los apóstoles y en los mártires de antaño que se mantuvieron en integridad de la fe. La convicción está basada en un compromiso interno. Las verdades, o mejor dicho, las verdaderas convicciones no dudan ni son tímidas. Tienen el denuedo santo, ese atrevimiento santo de Dios. Tienen como resultado actos valerosos de fe que evidencian o que se evidencian por las obras de obediencia, por tu obediencia. La convicción verdaderamente bíblica siempre es práctica, siempre se practica. La convicción que no se practica no es verdaderamente convicción, es opinión. Hoy opino esto, mañana opino esto otro. Y soy inconstante en todos mis caminos. Si mi corazón sabe, entiende y reconoce y se ha sometido a aquello que es correcto, entonces, hermano, con claridad será evidente en todas las decisiones que tomo diariamente, no en algunas. Una persona que no tiene convicciones bíblicas, escúcheme bien, no tiene un sistema interno de restricción, no tiene el temor de Dios que le sirve de freno contra el pecado. Esta persona haría lo correcto, escúcheme bien, cuando está bajo supervisión. Como cuando a veces estás descuidado en tu trabajo y viene el supervisor por ahí, ay, déjame actuar como que estoy trabajando, déjame volver a mi posición. O cuando está bajo presión, esta persona, si no tiene convicciones, no. Sin embargo, cuando estos motivadores externos sean removidos, esta persona se comportará muy diferentemente, porque es persona de doble ánimo e inconstante todos sus caminos, según dice Santiago en el capítulo 1, verso 8. Santidad es integridad en el corazón. Hacer lo correcto, aun cuando nadie me esté viendo. Hacer lo correcto aun cuando el jefe, el patrón no esté ahí. Hacer lo correcto cuando estoy en casa solo o sola. El problema de esta persona que no tiene convicciones es que no es falta de conocimiento, porque tiene mucho conocimiento e información. Ni siquiera es falta de conocimiento de que la norma de Dios es correcta, no. Lo que le hace falta es un compromiso personal de obedecer a Dios sin importar cuál sea el costo. Amorosamente Dios nos revela dramáticamente esta condición para que tengamos un cambio de corazón. Después de todo, eso es el nuevo nacimiento, eso es la regeneración. Nos dio un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El tema de esta epístola es la diferencia entre la religión pura y la religión falsa, entre la fe verdadera y la fe falsa. La fe de domingo, voy al domingo nuestros amigos romanos van a misa a comulgar con Dios, a cumplir con Dios. Yo recuerdo que en mi tiempo decían así, ya cumplí con Dios, ¿sí? ¿Y ahora qué? A pecar. Pero los reformados no son tan diferentes tampoco en muchos casos. Si no, Dios no nos estuviera hablando así. No es venir al templo, no es hacer actos de presencia, no es venir aquí a apaciguar tu conciencia, porque si me siento mal un rato, después me siento bien. No, No es eso. El propósito de esta película es exponer el mito de que la vida cristiana no es costosa, sí es costosa, y al mismo tiempo animar a los verdaderos creyentes a vivir en comunión con el Señor y en obediencia. Esto nos recuerda las palabras de Oseas 5:7. Hay una expresión aquí que cuando estaba estudiando esto me voló la cabeza. Dice Oseas 5:7: han obrado perversamente contra el Señor porque han tenido hijos ilegítimos. Esa expresión, hijos ilegítimos. En el Antiguo Testamento esta expresión se refería a aquellos cuyo corazón no había circuncidado, no había sido circuncidado. Y en el contexto del Nuevo Testamento se podría decir esto de una persona que es un falso creyente. Hijo legítimo porque escuchó un evangelio ilegítimo. Un día le dijeron, repite esta oración, cosa que no está en la Biblia, por cierto. La Biblia tiene 31.102 versículos o 103. Y en ninguno está ahí, ningún momento está ningún apóstol, ni Jesucristo, ni nadie diciendo, ven, repite esta oración. No. Y ya eres salvo, vete. No. Cuando Cristo confrontó, cuando le trajeron la mujer que había sido sorprendida en pecado, en adulterio, se la trajeron, se la tiraron ahí para tentarle, el que la podía condenar era él, porque él era el único libre de pecado. Pero cuando se fueron todos, él le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dijo, Señor, se han ido. Pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Entiendes esa expresión? Vete y no peques más. Él no le dijo, repite esta oración. Ni siquiera dice, Señor, me arrepiento. Por supuesto que tenemos que arrepentirnos diariamente. Pero esta mujer comenzó a andar con el Señor. El Señor le ministró perdón porque él vino. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del lado de la eternidad que tenemos que vivir la fe. Él le ministró perdón, pero le dijo, no peques más. No sigas igual. No sigas en adulterio. Estos falsos o ilegítimos hijos viven bajo el mito de que la vida cristiana no es costosa y no han entendido el precio del discipulado. No tienen un verdadero compromiso con el Señor. Por eso ves que llegan a la iglesia tarde, si es que llegan. Vienen un domingo sí, dos no, uno sí, tres no, uno sí, cuatro no, faltan 2 meses, vienen cuando quieren. No han entendido que hay que llegar a la adoración también, que el Señor se merece toda nuestra atención. Se ofenden fácilmente, murmuran fácilmente, son indisciplinados, cambian al Señor y al servicio del domingo por cualquier excusa. Cambian al Señor porque solo lo quieren como Salvador, pero no como Señor. No quieren nada que ver con su señorío. Tienen enfermedades selectivas, solamente se enferman los domingos. ¿Qué cosa? Óigame, yo no sé si usted sabe, pero el próximo año el Mundial de Fútbol es aquí en Estados Unidos. Y aquí en New Jersey, sí. Me imagino cuántos cristianos están haciendo planes para eso. A mí me encantaría ir a un partido, pero no voy a cambiar el domingo. Si la final es el domingo, pues lo grabo y lo veo cuando sea. Viva México, viva Colombia, sí, viva Cristo. Porque a mí me encanta el fútbol y no me pierdo los mundiales, pero no lo cambio por el día del Señor. No podemos hacer eso. Pero ya hay muchos haciendo planes. Y no hay nada malo en hacer planes. Si puedes ir, ve. Yo a mí me encantaría ir. Pero no voy a ir el día del Señor. Porque no puedo cambiar al Señor por un partido de fútbol. Y después tu equipo pierde. Bueno. Es que hay cristianos culturales o nominales. El cristianismo cultural, hermano, es la búsqueda del Dios que queremos en lugar del Dios que Él es. Es la tendencia a ser superficial en nuestra comprensión de Dios, queriendo que sea más un abuelito gentil que nos malcríe y nos deje hacer lo que deseamos. Dios no es un abuelito. Es sentir la necesidad de Dios, pero según nuestras propias condiciones. Es querer el Dios que tenemos subrayado en nuestras Biblias, y bien subrayado, sin el resto de lo que Él es. Es un Dios relativo, en un lugar, pues, de subjetividad. El cristianismo cultural o nominal pretende que Dios nos asegure tranquilidad y prosperidad como demostración de su amor, porque Dios es amor, ¿verdad? Ah, pero no es santo, ¿verdad? Ni es justo. Él es Señor y es Salvador, pero no es Salvador sin ser Señor. Realmente Dios nos ama tanto que Él va a limpiar el cristianismo cultural de nuestras vidas y de nuestras iglesias de la misma forma que el platero purifica la plata, carbonizando la escoria y el pecado en nuestras vidas. Uno de los retos constantes de la iglesia cristiana es el nominalismo. Es decir, aquellos que afirman ser cristianos, pero solo son de nombre, cristianos nominales, porque me gusta el nombre. Ah, porque hoy día te puedes identificar con cualquier cosa. Son cristianos trans. ¿Sí? Porque un hombre se puede identificar como una mujer, aunque no es verdad, o una mujer como un hombre, o como un caballo, o como un gato. Y hay gente que no es cristiana, pero se identifica como cristianos. En mi trabajo yo tengo que hacer la pregunta a los presos cuando los proceso. Una de las preguntas es religión y tiene que ver con la dieta que le dan en la cárcel. Y casi siempre dicen, cristiano. Y yo leo, pero si acabas de violar a alguien, matar, tienes, el expediente es como así de grueso, parece una Biblia. Ah, bueno, es que te identificas como cristiano. Ok, que Dios nos guarde de eso. No es identificarte como cristiano, es ser cristiano. Santiago afirma que los tiempos de prueba son buenos para mostrar si nuestra religión es verdadera o falsa. En realidad, cuando tú consideras la vida de los cristianos nominales, no hay pruebas de la obra de transformación del Espíritu Santo en sus vidas. La verdadera religión o la verdadera relación con Dios o la verdadera fe que habla Santiago tiene que ver y se establece con la regeneración en el corazón. Santiago 1:18. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. En este versículo Santiago nos muestra que la salvación es por gracia, es un don, un regalo que vino de parte de Dios y a través de la predicación de la palabra de verdad, o sea del evangelio. La religión o la fe o relación carnal brota del corazón, que da luz el pecado, y el pecado da luz muerte, versículo 15 del capítulo 1. La verdadera religión nace de la palabra implantada que salva el alma. Esa palabra que un día nos salvó para, nos alcanzó para salvación, pero ahora nos limpia continuamente para santificación. La religión carnal procede de la ira del hombre. En el verso 21 del capítulo 1 dice, por lo cual desechando toda inmundicia, desechando, otro imperativo, una acción continua que me corresponde a mí. Hermano, si alguien me pregunta, hermano, tú oras a Dios para que te despierte temprano a orar. No, yo pongo la alarma para que me despierte, porque esa es mi responsabilidad. Y cuando me despierta, pues entonces hago lo que tengo que hacer. Hay cosas que las tenemos que hacer tú y yo. Una de ellas es desechar diariamente, desechar toda inmundicia y todo resto de malicia que está en nuestro viejo hombre. Y él dice, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas, o sea, poderosa para sanar, para limpiarnos. Esa palabra nos continúa limpiando. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, pero ahora su palabra nos limpia cada día y nos lleva a un proceso de santificación que tiene que ser visible. La humildad es necesaria para que la palabra pueda hacer su obra en nosotros. Sí, la verdadera religión o la verdadera fe, cuando es probada, es paciente, constante y glorifica a Dios. La religión vana, titubea, es inestable en todos sus caminos y se desvanece porque no tiene firmeza, no tiene verdadera convicción. La verdadera religión es la fe que obra a través del amor, según Santiago capítulo 2, versos 14 al 26. Se guarda sin mancha del mundo, sí, Santiago 1, 27. No hace acepción de personas, Santiago capítulo 2, versos 1 al 3. Domina la lengua, otra vez se lo repito. Se humilla así ante Dios. Depende de Dios, espera en Dios y en la oración. Y Él les dice, sean hacedores de la palabra en el verso 21. Capítulo 1, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban. Este reciban es constante. No es la palabra que oí para salvarme, esa ya me salvó. Esta es la palabra para seguir en la perseverancia, en la limpieza espiritual. Ha sido plantada en nuestros corazones. Santiago les dice a sus lectores que reciban esa palabra con una actitud de humildad. Nótese que ellos ya han recibido el mensaje de salvación. que como una planta ha echado raíces en sus almas, esa planta, esa palabra implantada. Esto quiere decir que ya ellos son del verbo ser, creyentes o cristianos. Se sobreentiende que el escritor le está hablando a cristianos. Dios no nos pide que hagamos algo sin ser primero algo y sin haber hecho algo en nosotros. Primero tienes que ser nacido de nuevo, regenerado, y entonces puedes poner en práctica el hacer, ser para hacer. Por eso el apóstol le dice, Pablo le dice a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sabes por qué les dice eso? Porque solo un creyente puede ocuparse de la salvación o en los asuntos de la salvación. Una planta necesita cuidado constante. Si la planta es privada de agua y nutrición, se va a morir. Y del mismo modo, si los lectores que han oído la palabra no le prestan atención a sus vidas, sus vidas no van a mostrar fruto, no van a mostrar evidencia. La palabra requiere un cuidado y una aplicación diligente para que los lectores puedan crecer y madurar espiritualmente. En el verso 22 él les dice, sean hacedores de la palabra. Esta palabra hacedores da la connotación de que está sobreentendido. ¿Qué le está diciendo? Tienen que serlo todo el tiempo. No vivas la palabra hoy, mañana no. O la semana próxima no. Sé hacedor de la palabra y no solamente oidor que se engaña a sí mismo. Qué horrible engañarse a sí mismo, hermano. ¿Sabes que cuando tú estás engañado, cuando estamos engañados con nosotros mismos, ni siquiera lo sabemos? ¿Sabes por qué? Porque si lo supiéramos, estuviéramos enterados. En inglés sería aware, to be aware and not deceived. Pero cuando estamos engañados, no estamos enterados, no sabemos que estamos engañados. Yo puedo engañar a alguien, a personas. Otras personas me pueden engañar a mí, pero a Dios no lo puedo engañar. Y hasta me puedo engañar a mí mismo. Por tanto, dice el escritor de Hebreos, capítulo 2, verso 1. El pastor nos predicó esto recientemente. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. ¿Por qué él dice esta advertencia? Porque hay una posibilidad de que te puedas advertir. Si no hay una fe genuina, te vas a desviar. Santiago les advierte a sus lectores que presten atención a la palabra de Dios. Si ellos se descuidan de escuchar el mensaje de Dios, se engañan a sí mismos. Se limitan a escuchar la predicación del evangelio y al fin del culto se van como si la palabra de Dios no hubiese sido predicada o no hubiese tenido nada que decirles. Están pensando en el próximo partido de fútbol o el baloncesto o en los Yankees, yo no sé, o en la comida que te vas a comer más luego, o que tengo que pagar la renta el próximo mes. No, aquí venimos a escuchar qué es lo que Dios quiere que escuchemos y pongamos en práctica. El apóstol Juan, en 1 Juan 3, 1, 18, dice, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No es decir soy cristiano, no es decir te amo. Y el hermano tiene una necesidad, dice Santiago, y le dice, está bien, vete, yo voy a orar por ti, tú pudiendo ayudarle. El estar cómodo en el hecho de que has escuchado la palabra de Dios mientras no la aplicas es engañarte a ti mismo, según Santiago. El verso 23 dice, cualquiera que oye la palabra pero no hace lo que ella dice es como el hombre que mira su rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida inmediatamente cómo era. Wow, qué analogía. Santiago hace esta ilustración del espejo. Los espejos del primer siglo no estaban hechos como los de hoy. Era como de un metal que había que pulirlo. Estos espejos descansaban horizontalmente sobre mesas, ¿verdad? De modo que la persona que quisiese mirar su reflejo en los mismos tenía que inclinarse y mirar hacia abajo. Al hacerlo, no veía más que un pobre reflejo de sí mismo. Pero aquí está el punto de comparación. La persona que se mira en el espejo para ver su propia imagen, y rápidamente se le olvida. Es como la persona que escucha la proclamación de la palabra de Dios, pero no responde a la misma, o por lo menos no responde objetivamente y con obediencia. Ve su reflejo en el espejo, rápidamente ajusta un poquito su apariencia exterior, porque me tengo que ver bien con el uniforme de cristiano por fuera, y luego se marcha. Él oye la predicación del evangelio, hace algunos ajustes menores y prosigue su camino. Pero el evangelio no alcanza a penetrar en su corazón y no llega a cambiar la disposición interna de ese hombre o de esa mujer o de ese supuesto creyente. El espejo es un objeto utilizado para alterar la apariencia externa de la persona, pero la palabra, sin embargo, confronta al hombre internamente y exige una respuesta. Exige una respuesta. Juan el Bautista le dijo a los que venían a bautizar, le dijo a los fariseos: haced pues frutos de arrepentimiento, y no penséis que yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de mami, yo me crié en el evangelio, mi papá es pastor, mi hermano es pastor, o mi hermano es cristiano. Tienes que hacer fruto de arrepentimiento. No es tu prestigio nacional o tu herencia, vamos a decir, histórica, familiar. No, hay que nacer de nuevo, y eso se demuestra haciendo frutos de arrepentimiento. ¿Por qué se olvida la persona de su apariencia tan pronto como se aleja del espejo? Tal cosa parece increíble, ¿verdad? Pero sin embargo es cierta. Mucha gente oye la predicación cierto domingo y una semana más tarde no puede recordar ni una palabra de dicho mensaje. ¿Sí? Como los que le dijeron al Señor el domingo de Ramos: bendito el que viene en el nombre del Señor, y 5 días después: crucifícale, es un impostor. Pues nosotros creo también traicionamos a nuestro Señor cuando no vivimos de acuerdo a la vocación a la que hemos sido llamados, según el apóstol Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo 4, verso 1. Cuando no vives conforme al Evangelio, estás traicionando el testimonio de Cristo y la imagen de Dios en tu vida. La persona que se limita a oír la palabra se aleja y no responde a sus demandas. Así como un espejo revela cómo es nuestro rostro, la palabra de Dios revela quiénes somos en realidad y nos llama al arrepentimiento. Es sabiduría construir sobre la roca, dijo el Señor, capítulo 7 de Mateo, versos 24 y 25. Santiago 1:25 dice: pero el hombre que mira atentamente a la ley perfecta, sí, que da libertad, a la ley perfecta que da libertad, y sigue haciéndolo sin óigame, qué lindo este verbo, y sigue haciéndolo sin olvidar lo que ha oído, sino que la cumple, este será bendecido o bienaventurado en todo lo que hace. Pero esto requiere una pronta respuesta. Notes el contraste. Las personas cuyos oídos y corazón están abiertos a lo que Dios tiene que decir, literalmente se inclina para ver en el espejo de la ley de Dios, y del mismo modo que lo hace cuando se contempla en el espejo porque se está preparando para salir. Sin embargo, la diferencia está en que al estudiar la ley perfecta de Dios, y la ley perfecta a la que me estoy refiriendo es toda la palabra de Dios, ella no se aparta a esta persona de dicha ley como lo hace la persona que solamente echa una miradita al espejo rapidito y se va. Aquella persona que mira atentamente la ley, diligentemente la ley, continúa haciéndolo día a diario, medita sobre ella y obedientemente la pone en práctica. Esta palabra nos confronta de principio a fin. Santiago es una epístola confrontadora, pero también consoladora. Santiago recurre al uso de un sinónimo para la palabra de Dios, la llama la ley perfecta, y hace que el lector se acuerde del contenido del Salmo 19. David dice en el Salmo 19: la ley del Señor es perfecta. ¿Qué hace? Restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace saber el sencillo. Estas palabras, testimonio, precepto, mandamientos, ley, todo es lo mismo, palabra o ley de Dios. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio. Óigame, el temor del Señor te produce freno para no pecar, que permanece para siempre. Ese temor no es a veces y a veces no. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y dice aquí, deseables más que el oro. Oh, más que cualquier riqueza, hermano, más que cualquier overtime. Sí, más que mucho oro afinado, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Y me gusta como dice el siervo aquí. Además, tu siervo es amonestado por ellos. Estamos siendo amonestados, edificados, consolados, corregidos. La palabra me amonesta. En guardarlos hay grande galardón, grande recompensa. No dice en escucharlos hay grande galardón, dice en guardarlos. La ley perfecta de Dios, o la ley de la libertad, hace que el hombre pueda ser realmente libre. Es decir, esa ley de Dios, por medio de Jesucristo, libera al hombre de la esclavitud del pecado. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo el Señor en Juan 8:36. ¿Y qué son las buenas obras entonces que habla Santiago? Pues son los frutos de la fe, hermano, y expresiones de gratitud a Dios por su obra salvadora efectuada en Jesucristo. Las obras no te salvan, solo adornan la fe que has profesado, que has dicho que te ha salvado. Y representan esas obras de obediencia muy bien a Dios, en quien hemos creído. No obramos para ser salvos, obramos porque ya somos salvos. Y las obras evidencian que lo he sido. Porque la salvación es por gracia, pero las obras lo demuestran. Las obras lo evidencian. Mi obediencia, mi actitud en el sufrimiento, mi guardar la lengua, mi prudencia, mi obediencia, mi fe. El ayudar al hermano cuando está en necesidad, el ir a visitar los enfermos, el congregarte y a tiempo. Y finalmente el hombre que sigue mirando fijamente la ley perfecta y la guarda será bendecido. ¿Por qué es ese hombre feliz? ¿Por qué ese hombre es bendecido? Porque sabe los preceptos del Señor, sabe que son rectos y dan gozo al corazón, como dice el salmista, y que además los mandamientos del Señor son radiantes y dan luz a sus ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La exposición de tus palabras alumbra. Sí, dijo el salmista. La exposición de tu palabra alumbra. Hace sabio al sencillo. El sencillo es simple, el ingenuo. La exposición de tu palabra alumbra. ¿Qué estamos haciendo ahora? Exponiendo la palabra, y el Espíritu Santo se encarga de iluminar nuestro entendimiento. Él encuentra gozo en su quehacer, gozo en su familia, en la iglesia, y gozo en su Señor sobre todo. Sabe que Dios lo bendice en todo lo que hace. Hermanos, para concluir, es de este lado, de la eternidad. Escúcheme bien. ¿Dónde estamos ahora? En la tierra, ¿verdad? En el año 2025, creo que es abril 13. Es de este lado que tenemos que vivir y andar por fe. En el cielo no va a ser por fe, va a ser ya por vista, porque le veremos como Él es. Y estaremos con Él en un ambiente de perfección, sin pecado, sin tentación, sin inclinación al pecado, sin concupiscencia y sin nada, sin pruebas. Pero es aquí el que nos, cuando nos toca vivir la fe, pues el justo por su fe vivirá, por su fe perseverará, dijo Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá, y dice que si retrocediere no agradará mi alma, dice el Señor en ese capítulo de Habacuc 2. ¿En qué debes meditar y reflexionar después de escuchar este sermón? En lo siguiente, hermano. Santiago dice 4:10, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. ¿Sí? Y yo quisiera recordarte las palabras del profeta Miqueas. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino practicar la justicia, Miqueas 6:8. O sea, practicar la obediencia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios, o sea, humillarte ante tu Dios. Sí, eso es lo que el Señor nos dice hoy. Vivamos la fe, porque la fe va a ser probada. El verdadero cristiano se ve y se nota. Vive la fe, es prudente con su boca, no se aira fácilmente, perdona fácilmente, no fácilmente, perdona rápidamente, sabe pedir perdón, sabe humillarse, se ocupa en los asuntos de la salvación, en los asuntos de la santidad. No es perfecto y nunca va a alcanzar la perfección aquí abajo, la impecabilidad quiero decir, pero está constantemente practicando lo que oye, para que cuando diga lo que sale por su boca se vea. Humillémonos delante del Señor y procuremos verdaderamente ser cristianos que profesan una fe genuina, una fe salvadora. Padre, gracias por tu palabra. Señor, cada predicador, cada ministro de tu palabra primero es confrontado con ella. Señor, tu palabra nos confronta, nos corrige, nos amonesta, nos edifica. Y todo eso es consolación, Señor, porque qué mejor que seas tú el que me corrija, el que me llames a cuenta, Señor, que nos llames a cuenta, a reflexionar sobre nuestros caminos, sobre cómo estamos viviendo la fe. Señor, perdónanos cuando hemos dicho yo soy cristiano y hemos vivido como unos impíos. Cuando decimos el domingo Padre Nuestro y el resto de la semana vivimos como si fuéramos huérfanos. Señor, perdónanos cuando hemos usado tu nombre en vano y la imagen de Cristo para identificarnos como algo a lo cual no hemos vivido a esa altura, pero tú nos has capacitado para hacerlo, así que no tenemos excusa. Tú has hecho morar en nosotros el Espíritu Santo, que nos cela y nos anhela celosamente. Sí, Señor, tú anhelas lo tuyo en nosotros, porque tú pusiste a tu Santo Espíritu. Es a tu Santo Espíritu el que tú anhelas en nosotros, porque nosotros qué bueno tenemos que te podamos ofrecer absolutamente nada. Enséñanos a reflexionar estas palabras, Señor, con un espíritu afable, enseñable, Señor humilde, que quiera vivir para ti. Señor, te damos gracias en esta tarde. Llévanos a nuestros hogares, meditando en tu palabra y queriendo ser hacedores de ella y no tan solo oidores olvidadizos que nos engañan a sí mismos. Que no nos engañemos a nosotros mismos, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a nuestra conciencia, a nuestro corazón, dejándonos saber qué cosas debemos corregir en nuestras vidas. Saber soportar la prueba con gozo, pedir sabiduría, humillarnos delante de ti, Señor. Ser prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para airarnos, ayudar a nuestro hermano cuando está en necesidad, si sabemos de esa necesidad, guardando sin mancha, sin pecado en este mundo, visitar a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos. Señor, pero hay muchos que hacen eso y lo hacen muy bien, pero su corazón está mal contigo. No queremos una cosa y la otra no, queremos las dos, Señor. Que una evidencie la otra. Examina nuestros corazones, Señor. Pruébalos y ve si hay en nosotros perversidad y maldad. Y llévanos al camino eterno. Oh, a la ley de la libertad en Cristo Jesús. A la ley, Señor, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como dice tu palabra. Enséñanos a caminar por fe y en fe. A vivir la fe de este lado de la eternidad. De este lado tenemos que pasar sufrimientos, dificultades, tribulaciones, a veces enfermedades, a veces escasez. a veces malentendidos con nuestros hermanos, a veces ofensas, a veces nosotros ofendemos, a veces nos ofenden, a veces nos falta esto, aquello, otro. Pero esto es un matrimonio que tenemos contigo, Señor, que es en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, en la prosperidad y en la escasez, Señor. Sí, Padre, gracias, Señor, que tu palabra sea implantada en nuestros corazones y en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga.